Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atanet. El Consejo Europeo, la institución de la Unión Europea que reúne a los jefes de Estado o de Gobierno, se reunió esta semana en sesión doble, lunes y martes, para tratar diversas cuestiones del máximo interés. Como saben ustedes, el Consejo Europeo no tiene poder ejecutivo, sino que establece directrices que sirven para que las otras instituciones de la Unión diseñen e implementen políticas acordes con esas directrices. Utilizando un símil marítimo, pues podría decirse que el Consejo Europeo marca el rumbo al que navega la Unión Europea. Bien, en sus reuniones de esta semana condenó con la máxima contundencia la agresión armada de Rusia contra Ucrania, instando al Kremlin a que ponga fin de inmediato a sus ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras civiles y a que retire por completo y de forma inmediata e incondicional sus tropas y equipos militares de todo el territorio de Ucrania, entendiendo por territorio de Ucrania el delimitado por sus fronteras reconocidas internacionalmente, es decir, los territorios ocupados en las regiones del sur y del este del país en los que Rusia ha centrado su atención tras fracasar en la toma del país completo. O sea, esos territorios también pertenecen a Ucrania, lógicamente. Bien, para aumentar la presión sobre Rusia y con el objetivo de desactivar su maquinaria de guerra, el Consejo Europeo dio el visto bueno a un sexto paquete de sanciones que en esta ocasión incluye ya, como demandaba el conjunto de la opinión pública europea, el petróleo crudo y sus derivados, con una excepción temporal para el que se importa por oleoductos, que representa en torno al 10% del total. Es decir, el cese de las importaciones de petróleo y derivados afecta a aproximadamente el 90% de todo el que se importa desde Rusia. Escuchamos las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la primera reunión de los jefes de Estado y de Gobierno.
Me alegro de que llegara un acuerdo de principios sobre el paquete de sanciones. Esto es muy importante. Gracias a ello, el Consejo ahora podrá finalizar prácticamente la prohibición de prácticamente el 90% de las importaciones de petróleo ruso a finales de año. Esto es un paso adelante importante. El 10% que queda, bueno, pues se tratará también sobre ese petróleo que viene por oleoducto. Quiero decir que otros elementos del paquete también son importantes. El Sparbank, que es el sistema SWIFT, con un 57%, y es importante que ese Sparbank, bueno, pues una prohibición de los seguros y reaseguros de los buques, prohibición a las empresas rusas de que tengan una serie de servicios empresariales, y lo que es muy importante, la suspensión de la difusión en la Unión Europea de otras tres fuentes de difusión rusas que difunden desinformación de manera amplia, como hemos observado en las últimas semanas y en los últimos meses. Y luego tenemos un debate muy positivo también sobre Ucrania. Y aquí quiero resaltar dos elementos. Está sobre todo la ayuda financiera que necesita Ucrania urgentemente ahora. Como saben, Ucrania necesita cada mes unos 5.000 millones de euros para mantener los servicios básicos, para pagar jubilaciones, sueldos, los servicios básicos. Ahí estamos de acuerdo en que, por una parte, tomamos nota del buen resultado del G7, 9.900 millones sobre el tapete, 7.500 de esos millones son contribuciones americanas y 1.000 millones del G7 de Alemania. Pero bueno, yo creo que la Unión Europea tiene que hacer su contribución también, y por eso estamos trabajando para crear un mecanismo para que haya un paquete de asistencia macrofinanciero de 9.000 millones, en lo que vamos a trabajar en la próxima semana para ver cómo llevarlo a la práctica concretamente. Y mi último comentario, pero muy importante también, es que debatimos intensamente el tema de la reconstrucción de Ucrania. Aquí todos sabemos que vamos a invertir. Hará falta mucho trabajo, un trabajo colosal, como dijo el presidente Zelensky, para la reconstrucción de Ucrania. creo que es importante que nos organicemos bien. Por eso fue positivo poder debatir la propuesta de la Comisión en el Consejo de crear una plataforma en la que podemos canalizar todas las iniciativas internacionales de la OCDE, del G20, del FMI, del Banco Mundial, de los esfuerzos europeos, de nuestros amigos americanos, por ejemplo, para que todos nos pongamos de acuerdo sobre los objetivos, para que recabemos las inversiones necesarias, pero también para que quede claro que las inversiones suponen reforma de la capacidad administrativa, de la independencia judicial, de la lucha contra la corrupción, la creación de un entorno adecuado para el sector empresarial. Y es importante que estemos juntos para que Ucrania tenga la posibilidad de resurgir de sus cenizas y poder avanzar rápidamente en la reconstrucción, en inversiones, pero también mejorando la situación de Ucrania.
Como les comenté en programas anteriores, la guerra contra Ucrania ha puesto sobre la mesa la necesidad de actuar a nivel europeo en cuestiones que van desde el modelo energético hasta la defensa, pasando por aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, porque Rusia está destruyendo producción agrícola ucraniana y la que no destruye la saquea como botín de guerra, a pesar de que para el Kremlin oficialmente su guerra contra Ucrania es solo una operación especial. Escuchamos ahora a la presidenta von der Leyen tras la segunda jornada de la reunión del Consejo Europeo.
Recordarán que los jefes de Estado y de Gobierno en Versalles decidieron acabar con la dependencia de los combustibles fósiles rusos cuanto antes. Empezamos con el carbón y ayer, a medianoche, decidimos prohibir las importaciones de hecho, el 90% del crudo ruso de aquí a finales de año. Y llega en un momento esa decisión en la que vemos que Rusia, ha dejado de abastecer a 5 estados miembros hasta el momento, Finlandia, Bulgaria y Polonia, además de una empresa en Países Bajos y otra en Dinamarca. Nuestra respuesta es muy clara sobre la hoja de ruta y cómo vamos a hacer para acabar con la dependencia de los combustibles fósiles rusos. La respuesta es Repower Europe, que se apoya en tres pilares de los que hemos hablado hoy. El primero es el de la diversificación, apartándonos de los combustibles fósiles rusos. Y específicamente hablando del gas, hemos creado un grupo especial para adquisiciones conjuntas de gas, porque el poder adquisitivo de los 27 Estados miembros es mucho mayor que fragmentado en 27. Y conseguiremos con ello mejores condiciones de compra. Desde primeros de año, además, por supuesto, hemos empezado a buscar otros abastecedores más fiables. Esfuerzo que está demostrando su utilidad. Las entregas de GNL de otras regiones del planeta, diferentes a Rusia, se han duplicado en el primer trimestre de 2022 si comparamos con las cifras del año anterior. Segundo elemento importante en Repower Europe: seguridad de abastecimiento, mejorando las interconexiones para que el gas pueda fluir allí donde haga falta, con el objetivo común de dotarnos de capacidad de almacenamiento más estratégico en la Unión Europea. Y aquí hay buenas noticias. La capacidad de almacenamiento ha llegado al 41% de la capacidad, es decir, 5 puntos porcentuales más que en el periodo comparable del año anterior. La tercera buena noticia, la más importante, el tercer pilar, es la inversión masiva en renovables, con un despliegue acelerado de renovables en toda la Unión Europea. Las renovables cuentan con la gran ventaja que no solamente vienen bien a la lucha contra el cambio climático, sino que además viene bien para nuestra independencia energética y nuestra seguridad de abastecimiento, además de que crea empleos en la Unión Europea. Para ese plan Repower Europe, Repotenciar Europa, hemos estado discutiendo con el Consejo Europeo y estamos dispuestos a apoyar con 300.000 millones de euros de financiación europea, con diferentes fondos que contribuyen. Ese es el plan Repower Europe que hemos presentado hoy. Solidaridad y cooperación, que son los dos pilares de toda estrategia que quiera alcanzar el éxito desligándonos de un socio no fiable como es Rusia. Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, en materia de cooperación, hace unos días En la cumbre de las eólicas, pues han hablado de cómo desarrollar parques eólicos marinos en el Mar del Norte, contando con una solución si al final pues hubiera cortes de suministro desde Rusia para que el gas llegara allí donde hace falta. Segunda temática importante, defensa. Luego la guerra en Ucrania recuerda claramente a los Estados miembros lo necesario que es reforzar nuestra capacidad europea de defensa. Y ahí hemos visto desarrollos positivos. Somos, todos conscientes de esa solicitud de adhesión a la OTAN, a la mayor alianza militar del mundo de Suecia y de Finlandia, que desde luego se va a beneficiar de la entrada de Finlandia y de Suecia. Además de que desde el principio de la guerra en Ucrania, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, hasta el momento han anunciado una cantidad masiva, 200.000 millones de euros más en gasto militar. Es esencial que la inversión aumente, que consigamos maximizar el beneficio de esa inversión. Los retos los conocemos en la Unión Europea, retos a los que se enfrenta el modelo europeo. Falta de inversión en los últimos años, lagunas que hay que colmar, y el mayor reto, la fragmentación actual en la industria europea de la defensa y la duplicación de sistemas bélicos. Aumento de costes, reducción de la interoperabilidad. En definitiva, tenemos que mejorar esta situación. Y para ello, nos ayuda que desde el principio de este mandato el Fondo Europeo de la Defensa se ha creado, está funcionando, es un incentivo al trabajo en conjunto muy importante con proyectos pilotos que se han beneficiado. Más de 600 entidades, 26 Estados miembros han utilizado el Fondo Europeo de la Defensa hasta el momento y es un comienzo muy alentador. Además de que se añade otro elemento. Al replanificar por el material militar enviado a Ucrania, pues es importante que ese esfuerzo bélico se coordine, para lo cual estamos creando un grupo especial de trabajo encargado de la coordinación en replanificación de abastecimiento militar nacional, y la comisión de aquí a finales de junio propondrá movilizar 500 euros más en los dos años próximos con cargo al presupuesto europeo para incentivar las adquisiciones conjuntas al menos en grupos de tres Estados miembros. Es un proyecto piloto, se traducirá en una propuesta a largo plazo que vendrá durante este año en algún momento para un programa de inversión militar europea. Tercera temática, seguridad alimentaria. En el momento actual tenemos una urgencia que nos apremia. 20 millones de toneladas de cereal que no pueden salir de momento de Ucrania. Estamos trabajando muy duramente en esas autopistas de la solidaridad que nos van a permitir que parte de ese cereal salga por rutas terrestres, por ferrocarril. No es cuestión trivial y desde luego es más tedioso el esfuerzo, mucho más costoso, pero es necesario. Además de que hemos de aportar ayuda a las poblaciones más vulnerables para que puedan permitirse el pago de esos alimentos. Para ello hemos destinado 2.500 millones de euros, movilizando reservas también del Fondo Europeo con apoyo al África subsahariana, Fondo Europeo de Desarrollo. Además de que queremos aumentar nuestra producción alimentaria con una exportación de cereales de 40 millones de toneladas para 2022 y 2023, que será una cifra récord. Y dentro de esta hipótesis en la que trabajamos, hacemos un llamamiento a todos nuestros socios para que no restrinjan el comercio mundial de productos alimentarios. Es decir, toda restricción comercial no tiene lugar, ni a escala mundial ni a escala europea. Perspectiva a medio y largo plazo. Además, necesitamos mejores estrategias, pues por ejemplo en África del Norte o en el África subsahariana, para aumentar también allí en aquellas regiones la producción y la resiliencia con nuevas tecnologías, con nanotecnología, con tecnologías de precisión agrícola. Es decir, hay todo un abanico de temáticas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, de la dimensión más urgente al medio o largo plazo. Vamos a coordinar toda nuestra actuación siguiendo ese enfoque Equipo Europa, Team Europe. Yo voy a desplazarme al Cairo a mediados de junio para hablar con el presidente Al-Sisi de todas estas cuestiones, porque no solamente tenemos que ver estas cosas desde una perspectiva ucraniana o europea, también desde la perspectiva bilateral o la regional.
Así pues, Ucrania, seguridad alimentaria, seguridad y defensa y energía han sido los grandes ejes de la actualidad económica, social y política europea de la semana, sin olvidar que de la lectura de estas cuestiones se extraen conclusiones que se enmarcan en ámbitos generales, como por ejemplo el del desarrollo sostenible de Europa a través del Pacto Verde Europeo. El Consejo de la Unión Europea, siguiendo las directrices de los jefes de Estado y de Gobierno, ha materializado el apoyo inquebrantable de la Unión Europea y ha aprobado ya el sexto paquete de sanciones contra Rusia y Bielorrusia. De sostenibilidad, participación ciudadana, justicia, inmigración y, por supuesto, la guerra en Ucrania, hemos hablado con Sonia Prieto, una europeísta convencida que preside en Getxo, en Euskadi, la ONG Ecibis. Hemos tenido la suerte de contar con su participación en ediciones anteriores aquí en Línea Europa. Ecibis es una ONG apartidista e independiente que fomenta la participación de los ciudadanos en la construcción de su entorno local. Realiza actividades para informar sin filtros en el contexto de la dimensión local de la Unión Europea, desarrollando proyectos en diferentes ámbitos a través de encuentros de formación, debates, actividades en redes sociales y colaboraciones con otras organizaciones. La igualdad de género, que está presente en todas sus actuaciones, el propósito de empoderar a la ciudadanía desde el conocimiento y su vocación de colaboración y de construir redes con personas y organizaciones son sus tres grandes prioridades. Escuchamos ahora la entrevista a Sonia Prieto de Ecibis.
Sonia, la participación ciudadana está en el corazón de Ecibis y qué duda cabe de que la conferencia sobre el futuro de Europa, que concluyó sus trabajos recientemente, pues ha constituido posiblemente el mayor ejercicio de participación ciudadana en la historia de la Unión Europea. Las instituciones de la Unión recibieron formalmente el pasado 9 de mayo, Día de Europa, las 49 propuestas del pleno de la conferencia. No sé, ¿qué te ha parecido la conferencia? ¿Tú destacarías algún elemento en particular?
Bueno, a ver, es lo que dices, ¿no? A nivel de participación ha sido un evento pues sorprendente y muy aplaudido, pero yo tengo la espinita clavada de que ha pasado desapercibido para la inmensa mayoría de la ciudadanía europea, ¿no? Y te pongo como ejemplo, nosotros tenemos una iniciativa aquí en Euskadi que se llama Europa Escolar, que es Europa de las Escuelas, y desarrollamos una iniciativa con chicos y chicas de la ESO para precisamente hacer una aportación a la conferencia en el ámbito de la sostenibilidad. Y nos sorprendió mucho porque la oficina de Europa Direct en Vizcaya, que está en Bilbao, se interesó mucho precisamente por eso, porque es que no se animaba, fuera de lo que son los círculos de la gente, que ya estamos un poco metidos en este mundillo, ya conocemos, pasaba desapercibido, ¿no? Entonces, bueno, lo he vivido con ilusión, pues viendo un poco las aportaciones y sobre todo pues en lo que nos toca a nosotros como Ecibis, pues en la actividad que hicimos, pero tengo, ya te digo, esa espinita clavada de que, pues bueno, como muchas cosas relacionadas con la Unión Europea, que pasan, pues eso, de puntillas.
Pero entonces, ¿no pudisteis hacer llegar esas aportaciones vuestras a la
conferencia? Sí, las aportaciones, el proyecto ha sido completo, además es un proyecto muy completo porque, bueno, nos conectamos online con gente de la Comisión Europea, vino el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, hicimos una recogida de residuos en una de las playas que hay en Getxo, en colaboración con una asociación de surf, feminismo y ecología, que es muy activa por aquí. O sea, hicimos un montón de cosas y realmente el documento lo completamos con aportaciones y está anexo dentro de lo que es el evento que colgamos en la plataforma de la conferencia, está anexo. Te quiero decir que fuera de lo que se mueva por nuestra parte o por tu parte, por ejemplo, o gente que está más sensibilizada, no ha habido una referencia, no sé, pues no sé, los medios de comunicación, bueno, un poco lo de siempre, ¿no?
O sea que los medios de comunicación generalistas le han dado poca cobertura a la conferencia, ¿te quieres decir?
Yo, es mi opinión, sí, yo en mi opinión creo que se le ha dado poca chance, creo, como se suele decir.
Vale. A pesar de la importancia del evento, ¿no? O sea que se mereció haber contado pues con un poco más de espacio en, ¿no?, en los medios, por lo menos en las noticias, ¿no?
Sí, porque además ha sido un evento que yo creo que ha estado ahí un poco en plan pinza, ¿no? Iba a empezar en el año 2020, creo que era, o 2019, luego se tuvo que parar por el COVID, cuando ya estaba a punto de terminar, empezó la guerra de Ucrania. Entonces, ha estado en un momento que yo creo que solamente por esos dos elementos actuales, ¿no?, que han tenido tanto impacto en la Unión Europea, solo por eso yo creo que podría haber sido un nexo de unión muy interesante, ¿no? Para vincular, ligar a la ciudadanía realmente a todo el proceso en su conjunto.
¿Tú crees que esto puede tener que ver con esa cuestión general que, bueno, se ha avanzado en los últimos tiempos, pero esa, digamos, ese pensamiento que hay sobre que lo que se hace a nivel europeo pues no incide muy directamente en nuestra vida cotidiana? Y a lo mejor sí, por eso los medios no le dan, ¿no?, la cobertura que merecen este tipo de eventos.
Sí, totalmente. ¿No? Yo, abundando un poco lo que te he comentado del proyecto que hacemos de Europa en las escuelas, sí, nosotros llevamos ya creo que 3 o 4 años con un centro que al final, bueno, el tema de la Unión Europea lo tienen dentro del currículum de la asignatura de Ciencias Sociales, pero es que claro, el profesorado se enfrenta con un material que es la Comisión del Consejo del Parlamento, o sea, unos materiales que para niños de 9, 10 años son como muy densos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es simplificar, por un lado, ese acercamiento a la Unión Europea y, por otro lado, hacerlo lo que tú dices, ¿no? Que sean capaces de ver de qué manera está presente en su día a día. Pues no sé, inversiones, obras que hay en el municipio que se han hecho con apoyo de la Unión Europea, o el etiquetado de los productos, pues no sé, por ejemplo, en plano anécdota les hace mucha gracia el tema del marcaje que tienen los huevos, ¿no? No sé, cosas así y que la asocian, ¿no? Y a raíz precisamente de este proyecto, que ya te digo que está en una evolución permanente, pues han ido sumando, por ejemplo, este año con familias, pues había una chica, por ejemplo, una madre del colegio que es azafata, o pues hizo una exposición interesantísima, viendo un poco, pues trajo monedas de cuando no estaba el euro. Pues explicó un poco pues cómo era ir de un país a otro antes cuando había fronteras y ahora no, o sea, que es una visión que para los niños, las niñas es mucho más cercano, y pero es que no, yo lo veía en los profesores y las profesoras que es que para ellos incluso era novedoso, es lo que tú dices, o sea, fuera de los círculos sigue siendo un tema que te cuesta, la gente lo sigue asociando como algo ahí, guau, súper lejano, que se nos queda muy lejos, ¿no? La asignatura pendiente que tenemos.
Bueno, cambiamos de tema, si te parece. También haces cosas en el ámbito del desarrollo sostenible. Creo que es otro de los ejes, ¿no?, de la acción de ECIBIS. Es más, en el año 2019 creo que impulsasteis un proyecto que se llamó Soy Sostenible, pues para explicar a la ciudadanía los conceptos de sostenibilidad, Pacto Verde Europeo y los ODS, ¿no? La Comisión Europea acaba de presentar su informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en general la Unión ha avanzado en la consecución de la mayoría de ellos en los últimos 5 años, bueno, en consonancia, ¿no?, con las prioridades de la Comisión, tal. Pero, sin embargo, hay algunos aspectos en los que la evolución ha sido desfavorable. En concreto, por ejemplo, lo relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible 6, el de agua limpia y saneamiento, y también en el 15, en el de la vida de los ecosistemas terrestres. O sea, aunque se ha progresado en los últimos años, pero, por ejemplo, las tendencias de la calidad del agua y tal, pues han sido mixtas, ¿no? Han sido variables, ¿no? ¿Tú qué opinas? Tanto a nivel europeo, si me apuro, es como a nivel, no sé cómo lo hacéis en Getxo, pero ¿cuál es tu visión con respecto al cumplimiento de los ODS en el ámbito europeo?
Bueno, yo creo que ahí tiene que ser un trabajo colectivo, ¿no? Por ejemplo, yo he estado leyendo un poquito también el resto del informe y a mí también me ha llamado muchísimo la atención que el objetivo 13 de acción climática no ha habido progresos y el 5, que es igualdad de género, se ha alejado de los objetivos, lo cual me parece algo tremendo, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que en los proyectos que hacemos nosotros en el CIBI relacionados con la igualdad, lamentablemente lo vemos chicos y chicas de edades entre 13 y 17 años, que das por sentado muchas cosas y luego te llevas unas sorpresas terribles, ¿no? Yo creo que en este momento, con todo lo que se está haciendo en el marco de los fondos NEX y todo este ámbito, yo creo que es una buena oportunidad para reforzar ese trabajo en pos de los ODS, ¿no? Porque se apuesta mucho por todo lo que es un crecimiento sostenible, un desarrollo sostenible. Y luego sí que me interesaría apuntar otras iniciativas, aparte de los fondos NEX, que igual no se conoce tanto, como es la nueva Bauhaus Europea, que a mí personalmente me parece una iniciativa muy interesante y otra más de las poco o nada escuchadas fuera de los círculos, pero yo creo que puede ser un elemento muy interesante para impulsar el desarrollo, la consecución de estos objetivos, pero también para informar a la gente. Mira, hace poco, aquí en Euskadi, hace unos meses, salió una convocatoria de subvenciones precisamente para acercar a la ciudadanía qué son los ODS y qué es la Agenda 2030. O sea, una vez más, la Administración pues busca el apoyo de las organizaciones sociales pues para acercar a la ciudadanía a estos temas.
Y a nivel local, en Getxo, las autoridades locales también están desarrollando iniciativas para acercar a la población, a la sociedad civil.
Sí, pues mira, justo esta semana se celebra la Semana Verde en Getxo, que bueno, es un conjunto de actividades, se pueden ver desde la página web del ayuntamiento, de todo tipo, o sea, tienes desde salidas de recogida de residuos hasta irte en kayak, salidas nocturnas, de temas de reciclaje, de conocer mejor el entorno, pero también, por ejemplo, a nivel escolar, se está impulsando todo un tema de caminos escolares que quiere unir varios objetivos, varios ODS, ¿no? Un poco la alianza dentro de la comunidad, crear una comunidad sostenible, segura, que los niños, las niñas puedan ir tranquilamente al colegio andando y que ganen autonomía, pero conociendo también su entorno. Se está apostando mucho por el tema de los ODS en el ayuntamiento.
Muy bien, estupendo. Bueno, en general, el confinamiento, el tema de la COVID-19, pues tuvo un impacto negativo, ¿no?, con respecto a los objetivos relacionados con la igualdad de género, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, ya sabemos todos un poco lo que pasó en esos momentos, pero más allá de lo que es el confinamiento, ya te digo, nosotros tenemos un par de proyectos relacionados con este tema a nivel, bueno, nuestro público objetivo son chicos y chicas de entre 12 y 17 años y no tiene tanto que ver con el confinamiento, sino un poco con todo el entorno que les rodea, y la verdad es que estamos asistiendo a como una vuelta hacia atrás. Uh-huh. Pensamos que por la edad, pues ciertos estereotipos, ciertas ideas debían estar ya muy superadas y la sorpresa es que no, que sigue habiendo mucho trabajo por hacer.
Uh-huh. Y fíjate, ¿no?, y ahora tenemos ahí a la extrema derecha, ¿no?, haciendo intentos por pues llevarnos a tiempos de las cavernas, ¿no?, en lo que se refiere a cuestiones desarrolladas con, o sea, relacionadas con las políticas de igualdad y demás, ¿no?
Sí, es que son, o sea, ¿qué pasa? Que son discursos como muy muy de flash, muy rápidos de absorber.
Y muy demagógicos, sí, ¿no? Hemos,
sí, una cosa que hemos detectado es que, claro, ahora pues siempre hay charlas de todo, ¿no?, en los colegios, ¿no? Pues una charla de pues eso, de igualdad de género, una charla de educación sexual. Entonces ya al final ya van a tener como, bueno, hoy toca charla, pero no tiene una transversalidad dentro del modelo educativo, ¿no? Entonces, son mucho de flashes, de ideas, y tú, en las sesiones, por ejemplo, que hemos hecho, los proyectos que hacemos con ellos, enseguida asocianos con esto es machismo, esto es feminismo, pero es que no, o sea, es como un concepto global que utilizan para todo, pero sin llegar a bajar a detalle realmente lo que están diciendo, ¿no? Y es lo que tú dices, la extrema derecha trabaja mucho con flashes, con eslóganes que son fácilmente asumibles y muchas veces no sabes ni lo que estás diciendo, ¿no? Porque a veces nos ha pasado tanto en los proyectos de coeducación como en las charlas que damos sobre la Unión Europea, sí te encuentras a veces con algunos comentarios que te sorprenden.
Bien, Sonia, esta semana se ha celebrado reunión del Consejo Europeo, pasamos de lo local a lo puramente europeo, aunque lo local también es europeo, ¿no? Y bueno, y además aquí en línea Europa, pues, parece un trabalenguas, pero no lo es. O sea, tenemos una dimensión local de la Unión Europea que tú conoces perfectamente, es más, te mueves muchísimo y muy bien en ella, ¿no? Pues esta semana se ha celebrado reunión del Consejo Europeo, se han tratado varios temas, pero pues como no podía ser de otra forma, la guerra en Ucrania pues ha estado en el eje de todos ellos, incluidos pues puntos relacionados con seguridad y defensa, con seguridad alimentaria y también la energía. ¿Cómo veis desde Civis lo que está ocurriendo en Ucrania y sus posibles, bueno, posibles, ¿no?, algunas consecuencias ya y las que puedan llegar?
Bueno, pues nosotros nos estamos trabajando mucho en toda la parte de refugio, ¿vale? Todas las personas que están llegando y De hecho, el último evento que hicimos fue precisamente sobre eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos trabajado sobre todo un poco, no voy a decir hipocresía, pero sí la sorpresa, ¿no?, de cómo se activó la Directiva 2001 en relativa al acogimiento temporal de personas desplazadas, con todo tipo de parabienes para la gente de Ucrania, que es una noticia excelente, pero mucha gente se preguntaba, ¿no?, ¿por qué unos sí y otros no?, ¿no? Y al hilo de eso, pues ya os comento, ¿no?, hay una iniciativa bastante interesante que se ha lanzado desde Valencia, que se llama Directiva Migra para Todos, que precisamente lo que quiere es eso, poner sobre la mesa el por qué se aplica esta directiva solamente a estas personas, y una vez, ya que se está aplicando, ¿no?, y ha sentado un precedente, ¿qué va a pasar a partir de ahora?, ¿no?, o sea, con todas estas otras personas que están llegando. Y el objetivo de esta iniciativa es ir más allá de Valencia, más allá incluso del Estado español, incluso llegar al resto de Europa y constituir alianzas, pues bueno, para llevarlo un poco al Parlamento y hacer un poco de presión. Que, por cierto, en el propio Parlamento, sí que hemos escuchado a unos eurodiputados esta misma frase que te he dicho, de por qué unos sí y otros no. Nosotros nos estamos centrando sobre todo en esa parte. Ya la parte un poco más del impacto económico, el impacto a nivel político, pues eso a nosotros en el ámbito nuestro del trabajo pues no lo tocamos directamente.
O sea, aunque estamos teniendo el problema de los refugiados, la crisis de refugiados, ¿no?, asociada al conflicto bélico en Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, y eso no ha desaparecido, ¿no? El problema de la migración, por ejemplo, en el Mediterráneo sigue estando latente.
Sí, por eso precisamente, porque sí. Además fue muy sorprendente, me imagino que por allí también pasaría, ¿no? Gente que de repente cogía el taxi o el autobús y se volvía con 50 ucranianos, ucranianas aquí, y gente con la que nosotros colaboramos, que son de ONGs, dice que claro, que les traes y está bien, pero es que esa gente necesita casa, no conoce el idioma, necesita trabajo, o sea, no es tan fácil traerles, hay que gestionar todo eso, ¿no? Y bueno, aparte de ellos, como bien dices, hay muchas otras personas. Y lo triste es que, bueno, como ya vemos, el foco mediático se está bajando. Antes era todos los días, ¿no?, hablar de Ucrania. De hecho, cuando hicimos la celebración del Día de Europa en el colegio que te comento, se conectó online una funcionaria del área de comunicación del Parlamento Europeo y fue sorprendente porque todos los niños y niñas preguntaban sobre la guerra de Ucrania, si podía haber guerra entre, no sé, Italia y España, Francia y Portugal. O sea, era el 99% de las preguntas fueron de eso. Sin embargo, ahora ya, pues, no sé si por suerte o por desgracia, ha pasado ya a formar parte de otro más, ¿no?, de los conflictos que de vez en cuando pasa una ráfaga por la tele. Y de hecho, yo creo que las últimas noticias que vi es que había gente de Ucrania que se estaba volviendo a su país, pues porque aquí no llegaban las ayudas, no tenían nada. Entonces, bueno, esperemos que me equivoque y realmente todo ese boom de solidaridad que hubo, y tanto a nivel social como a nivel institucional, pues no se quede en agua de borrajas y siente realmente un precedente, pero tengo mis dudas, soy un poco pesimista.
¿Tú crees que está habiendo una sensibilidad distinta en el tratamiento para que se dispensen los refugiados ucranianos con respecto a los que proceden, por ejemplo, del África subsahariana o de las zonas en conflicto en Oriente Medio?
Sí, yo creo que, hombre, solamente por el hecho de que la directiva se activó expresamente y en un tiempo récord, cuando estalló el conflicto en Ucrania, ya es muestra de ello, ¿no? Ha habido muchos otros conflictos antes con una avalancha de gente que estaba huyendo de conflictos y no se ha tomado esas medidas. Y luego, bueno, también la presión mediática influye muchísimo. Cómo se da la cobertura de las noticias influye mucho a nivel emocional en la gente a la hora de sentir, ¿no?, las cosas de una manera o de otra. Yo me acuerdo, pues al poco de estallar la guerra de Ucrania, pues salieron unas imágenes de, pues eso, ¿no?, de toda la gente que estaba ahí en las estaciones de autobús, de tren, con los niños, el osito, el peluche pegados a la ventana, despidiéndose de sus hermanos, de sus padres. Y después de esa noticia salió otra de un montón de gente que estaba saltando la valla de Melilla y a uno le estaban apaleando porque quería bajar y estaba la policía abajo esperándola, ¿no? Entonces, bueno, al final son también personas que están huyendo, pero el tratamiento informativo es totalmente distinto.
Bueno, ¿estáis vosotros llevando a cabo alguna iniciativa, no sé si en el seno de CIVIS o de alguna otra asociación o colectivo, alguna iniciativa concreta orientada hacia las personas que huyen de zonas en conflicto?
No, nosotros, así como, o sea, acciones específicas sobre el terreno no realizamos, porque somos una entidad pequeña y no tenemos estructura para ello. Lo que sí que hacemos es participar en acciones en colaboración con otras organizaciones. Por ejemplo, hicimos hace poco el evento que te comento para poner sobre la mesa esta realidad de la que estamos hablando. Somos parte, nos hemos adherido a la campaña de que te he dicho, de Valencia, de la directiva Migra para Todas, para darla a conocer más allá de lo que es la Comunidad Valenciana. Y luego, aparte de lo que es el conflicto de Ucrania, pues sí que colaboramos con entidades de Guatemala, pues para ver si pueden sacar diferentes proyectos, sobre todo relacionados pues eso, con el fomento del empleo en ese ámbito, en esa área.
Bien, obviamente todo lo relacionado con la guerra en Ucrania es importante, no cabe duda. Pues, sin embargo, hay una cuestión específica que es la relacionada con la energía y con nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos, que está afectando directamente al bolsillo de los consumidores europeos, ¿no? La guerra y las sanciones a Rusia están provocando el aumento del coste de la energía y, como consecuencia, la subida de los precios. La Comisión Europea ha presentado un plan, Repower EU, para reducir a corto y eliminar a medio y largo plazo esa dependencia. O sea, estamos hablando de un cambio profundo de modelo energético, ¿no? Una especie de reconversión energética europea. ¿Qué opinas? ¿Qué opináis en ECIBIS con respecto a la cuestión de la energía?
Bueno, pues yo creo que, a ver, no voy a decir que sea una oportunidad, porque ojalá no hubiera pasado esto, pero todo lo que sea una transición energética a un modelo más sostenible, justo e inclusivo para todas las personas, pues yo creo que es algo positivo, ¿no? Además que todo este plan, yo creo que al final es un poco todo relacionado, ¿no? Con todo los fondos Next Generation, todo el mecanismo de recuperación y resiliencia que se ha lanzado en el ámbito de la Unión Europea y en concreto en España, los diferentes componentes que están ligados, por ejemplo, a la palanca 3, a la política palanca 3 del plan estatal, van un poco en esa línea, ¿no? De una transición energética hacia energías renovables, la promoción de, pues eso, de redes inteligentes. Yo creo que va en esa línea y, de hecho, ya se están realizando acciones que trabajan, ¿no? Un poco con energías renovables. Por ejemplo, aquí en Euskadi, no tanto en el ámbito donde trabajamos nosotros, en ECIBIS, donde vivo yo, pero, por ejemplo, en el ámbito de Guipúzcoa, en concreto, hay proyectos muy interesantes de comunidades energéticas que, bueno, yo creo que es un punto de partida todavía no muy conocido, pero que es sumamente interesante, y sobre todo ahora con la financiación que es accesible a través de los fondos Next, yo creo que es una oportunidad.
Allí en Euskadi vivisteis una reconversión industrial profunda en la década de los 80. Tú eres joven ahora, pero entonces debías ser mucho más joven, ¿no?
Sí.
No sé si tú crees que podrías traerse alguna lectura de ese periodo que pudiera ser útil en esta nueva reconversión, en este caso energética.
Pues mira, yo la verdad es que de lo que me acuerdo es sobre todo de las manifestaciones que había cuando cerraron todas las grandes empresas, que no se podía pasar por Bilbao, y también el escepticismo, ¿no? Un poco lo que vemos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? La resistencia al cambio. Estás acostumbrado a una manera determinada de vivir y cuando te dan la vuelta al calcetín, pues lo primero que haces es resistirte, ¿no? Y yo me acuerdo que había críticas de todos lados, ¿no? De todo el proceso, y la realidad es que fue duro para toda la gente que tenía esos puestos de trabajo. Pues la reconversión fue dura, eso no se puede negar. Pero tú ves ahora cómo ha quedado Bilbao, cómo ha quedado los alrededores, y dices, bueno, pues, aunque queda
fantástico, no, fabuloso, ¿no?
Ha quedado muy muy chulo, pero bueno, queda mucho trabajo por hacer, y prueba de ello es que están sacando constantemente planes. Por ejemplo, han sacado uno que de aquí a 3 años, creo, el objetivo es unir con un carril bici enorme que se puede ir andando en bici desde donde yo vivo hasta Bilbao, que son como unos entre 10, 15 kilómetros en bicicleta, ¿no? Entonces, o puentes que puedan unir una margen detrás de la ría para que, bueno, pues que en lugar de ir en coche puedas ir andando o puedas ir, o sea, hay mucho por hacer. ¿Qué enseñanza puedo extraer yo de aquí? Pues que hay que ser flexible. hay que ser flexible y un poco lo que digo yo a mis hijas, ¿no? Que los aprendizajes son permanentes y hay que estar siempre abiertos al cambio y al aprendizaje.
Bueno, y Euskadi destacando, ayer comentaba yo en redes sociales que es una de las comunidades autónomas españolas que más destaca, junto con Cataluña y Madrid, si no recuerdo mal, en los índices de innovación, ¿no? Uh-huh. O sea, que se podría concluir que, bueno, se ha superado con éxito esa reconversión industrial de la que hablábamos y, bueno, y aunque todavía, como dices, queden cosas por hacer, pero ya se van palpando resultados y son positivos, ¿no?
Sí, sí, la apuesta por la innovación aquí en Euskadi ha sido evidente, ¿no? Prueba de ello son la cantidad de clusters y agrupaciones que tenemos en los parques tecnológicos. Uno de ellos trabajo yo, por cierto, uh-huh. Aparte de decir yo tengo un trabajo. Y bueno, la creación de redes, ¿no? Yo creo que la creación de redes y de sinergias entre distintos ámbitos profesionales, entre distintas disciplinas, es fundamental para construir esa innovación.
Muy bien, volvemos, si te parece, Sonia, al área de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. Ya hablamos del tema de inmigración, pero me gustaría conocer tu opinión sobre el informe que ha presentado también la Comisión sobre la situación de la justicia en la Unión Europea. No sé si tu experiencia al frente de Civis te ha llevado a interactuar con el sistema judicial, pero bueno, en cualquier caso me gustaría saber qué opinas sobre el estado de la justicia en Europa en general. ¿Alguna cosa que destacarías, que quieras resaltar de ese informe o del estado de tu visión, ¿no?, del estado de la justicia?
Bueno, nosotros no trabajamos este ámbito en el CIVIS. O sea, nuestro ámbito de acción es básicamente la participación ciudadana y acercar a Europa de una manera, ¿cómo decirte?, didáctica, pedagógica. No bajamos a grandes profundidades, porque bueno, entendemos que el primer estadio es pues conocer un poco, ¿no?, de qué va todo esto, porque si realmente la gente no conoce nada, si les pides hablar de la situación de la justicia, igual te echan a correr. Yo creo que aquí, pues bueno, se tiene que avanzar, por un lado, en la parte de la digitalización. Yo creo que es interesante avanzar en ese ámbito, ¿no?, para que haya una mayor interrelación entre todas las administraciones judiciales en los diferentes países de la Unión Europea, que es una asignatura también que hay que seguir trabajando aquí a nivel estatal. Y luego, bueno, pues el respeto a los derechos humanos, que se supone que es uno de los trending topics, ¿no?, de la Unión Europea. Pues bueno, yo creo que se tiene que ser un poco más vigilante, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los países del grupo de Visegrado, evitar esa doble lectura que a veces hacen según su interés y ser un poco más estrictos.
El caso de Hungría es preocupante, ¿verdad? Lo que está haciendo Orbán en Hungría es
para preocuparse. Sí, pues va un poco en función de sus intereses, ¿no? Inmigrantes antes no, ahora si son de Ucrania sí, cortamos el gas ruso sí, pero por los oleoductos no. Entonces, bueno, pues hay que intentar ser un poco más coherente. Yo entiendo que, a ver, desde fuera es fácil decirlo, a nivel de negociaciones entre todos los Estados miembros, pues bueno, habrá mil frentes abiertos que habrá que equilibrar, pero bueno, para no perderlo de vista.
¿Tú qué opinas sobre la vinculación del otorgamiento de subvenciones al cumplimiento del Estado de Derecho? ¿Tú estás de acuerdo con esa medida?
Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que es fundamental, porque uh-huh. Al final, si no, los objetivos de todas esas ayudas, de todas esas subvenciones quedan un poco pervertidos, ¿no? Si vas a dar una ayuda a alguien que no está respetando los derechos humanos, realmente te cuestionas, ¿no?, qué es lo que estás financiando realmente.
Uh-huh. Muy bien. ¿Hay alguna otra iniciativa que quieras comentarnos que estáis llevando a cabo en Civis, Sonia?
Bueno,
hace muchas cosas. Yo, no sé, haría falta yo. Que hacéis muchas cosas, harían falta varios programas para hablar de todo lo que hacéis, pero bueno.
Bueno, no te creas tampoco. Tenemos un evento en octubre que, bueno, a mí me hace particular ilusión. Esperemos que salga porque estamos ahora a la caza de financiación, que es precisamente sobre la Bauhaus Europea. lo que queremos es hacer tres encuentros de debate para acercar, pues, esa, con esa perspectiva que te digo, ¿no? Esa perspectiva pedagógica y buscando un poco la participación de la gente, queremos acercar lo que es la Bauhaus, y para ello vamos a traer a 4 de los 8 premiados en la edición de 2001 de los premios de la Bauhaus Europea. Traemos gente de Barcelona, de Extremadura, gente de la ONCE, bueno, gente a nivel de representación institucional, obviamente, de Euskadi. Y bueno, yo creo que va a ser un evento bonito, porque son todos proyectos, pues eso, proyectos de ciudadanía, proyectos, pues hay un proyecto de viviendas que se han hecho a partir de contenedores para combatir la pobreza. O por ejemplo, el de Extremadura es una antigua fábrica que se ha reconvertido como una especie de centro cívico cultural de gran impacto en el entorno. O sea, estamos muy ilusionados con ese proyecto. Y luego, bueno, pues un poco en la línea de lo de siempre, ¿no? El proyecto de coeducación, que esperamos arrancar ahora a la vuelta de vacaciones, si conseguimos las subvenciones que nos hacen falta, pues una nueva edición, y seguir preparando. Ah, bueno, sí, y el 10º aniversario, que hacemos 10 años este año.
Vaya.
Es verdad, que no se me había, olvidado.
Felicidades.
Estamos organizando un evento, nada, muy sencillito, en septiembre. Que bueno, si te puedes acercar aquí, estás invitado.
Muchas gracias.
Si te pilla de paso, estás invitado. Ya os informaremos.
¿Tenéis club náutico en Getxo, no?
¿Cuál, perdona?
¿Tenéis club náutico en Getxo?
Sí, sí. Y lo vamos a ver. La idea es hacerlo en la zona de la playa. Hay una zona de, pues eso, restaurantes, cafeterías, así, bastante chulas. Y la idea es hacer algo en esa zona, nada, en plan informal, muy sencillito. Pero bueno, encontrarnos a algunas personas y charlar, y lo que nos gusta, que es construir redes.
Yo últimamente estoy queriendo incluir bastante material relacionado con la economía azul sostenible, ¿sabes? La protección de los océanos, ¿sabes? Seguro que ahí también hacéis cosas, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Sí, pues mira, precisamente al proyecto que has comentado, el de Soy Sostenible, pasamos a formar parte de una red que se llama Sare Verdeak, que forma parte de una agrupación, creo que es internacional, que se llama GAP, y estamos organizando para septiembre una recogida de residuos en una playa de aquí de Getxo, en colaboración también con Ola Sin Plástico, que es una asociación, la que te he comentado antes, una asociación ecofeminista de unas chicas que hacen surf y que periódicamente hacen tareas, bueno, entre otras actividades que hacen labores de recogida de residuos en playas. Y sí, bueno, estamos preparando algún otro proyecto, pero como todavía no lo hemos presentado, pues no, tampoco te puedo contar mucho porque estamos ahí, pero va en esa línea de Agenda 2030, participación, un proyecto muy chulo, a ver si tenemos suerte y sale.
Muy bien, pues mucho éxito con todas esas iniciativas, seguro que sí, que lo vais a tener. Y no sé si quieres añadir alguna otra cosa.
No, simplemente pues nada, pues agradeceros el ratito que me habéis dejado para charlar y nada, que nos vemos a la siguiente.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes.
Venga, gracias.
Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.
Era Sonia Prieto, presidenta de CIVIS, aquí en Línea Europa, ahondando un poco en la noticia de la presentación por la Comisión Europea del cuadro de indicadores del Estado de la Justicia en Europa. Permítame destacar que entre las conclusiones que de él se extraen se observa que la percepción de la independencia de la justicia por parte de la población en general ha mejorado en 17 Estados miembros desde 2016, pero no obstante, desde el año pasado esa percepción ha descendido en 14 Estados miembros y en unos pocos el nivel de percepción de la independencia judicial continúa siendo particularmente bajo. Bien, finalizamos el programa de hoy recordándoles que ha comenzado la campaña electoral para las elecciones autonómicas que se celebrarán el domingo 19 de junio. Coincidiendo con el arranque de la campaña, ayer recibimos aquí en la línea la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El presidente de la Junta, que además es miembro nato del Comité Europeo de las Regiones, realizó una visita técnica a las obras de remodelación del estadio municipal para conocer su estado, unas obras que, como saben, han recibido una importante subvención de la Junta. El presidente de la Junta estuvo acompañado durante su visita a las obras del estadio municipal, entre otras autoridades, por el alcalde de nuestra ciudad, Juan Franco, y luego visitó también la iglesia de San Bernardo, que, como saben, sufrió recientemente un incendio. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención, como siempre. Esperamos que también, como siempre, ha sido de su agrado. Que disfruten ustedes de un feliz y agradable fin de semana. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias.
En Cadena Joven, los viernes ya no serán lo mismo. Llega el programa que estabas esperando, Línea Europa. Un programa abierto, participativo y democrático, con noticias de actualidad, entrevistas y debates sobre la línea y la Unión Europea. Recuerda, los viernes de 6 a 7 de la tarde, Línea Europa. Un programa dirigido y presentado por Miguel Atanet. No te lo puedes perder.